Igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de Claret.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora del día, 10 y 4 de la mañana, aquí en su programa radial, oyentes y servidores de la Palabra de Dios. Un espacio para seguir profundizando, para seguir interiorizando esa voluntad de Dios a través de la Escritura a nuestra vida y es de ese mismo compromiso del creyente, compromiso que nos invita a esa solidaridad y a esa práctica diaria de la justicia. Hoy 9 de marzo, en el cual vamos a abordar el capítulo cuarto de nuestra carta encíclica que nos deja el Papa Francisco, Dilexis Nos, titulada Amor que da de beber. Tema en el cual, pues, hoy nuestro invitado, Padre Henry Ramírez Soler, nos ayudará a profundizar y a ir también ahondando en ese mensaje que nos deja el Papa Francisco a través de este documento. Así que saludamos en este día al Padre Henry. Muy buenos días, Padre.
Buenos días a todos y a todas. Una alegría poder estar aquí con ustedes.
Vale, Padre, sí que sí. Y para este encuentro, antes de iniciar con el tema del día, vamos a dar esta apertura con el tema musical titulado Lectura Campesina de la Biblia. Así que escuchamos.
Buenos días. No se escucha ninguna intervención. ¿Algunos tienen los micrófonos apagados?
Sí, buen día. Es que para que coloquen la canción, Lectura Campesina de la Biblia.
Thank you.
descubriendo que la Biblia es nuestra, que el campesino es comunidad. Todos construimos una iglesia nueva, donde el campesino encuentra lugar. Campesinos somos, corazón de tierra, de tierra mojada, de cantos y surcos templados al sol. Nuestra fe se ensancha a leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad. Vamos a soñar, la Biblia recrea nuestras relaciones con otras culturas, ricas como el mar. Campesinos somos, corazón de tierra, de tierra mojada, de cantos y surcos templados al sol. Nuestra fe se ensancha al leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad. La fuerza, nosotros los pies, nuestro caminar, crece en nosotros, revelas tu vida, nos das tu palabra, nos das tu palabra, alienta de paz. Campesinos somos, corazón de tierra mojada, de cantos y surcos templados al sol. Nuestra fe se ensancha al leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad.
Y con este tema musical, el cual pues coloca esa importancia de la comunidad al leer la Biblia, al leer la Escritura, tenemos un saludo caluroso a todos los que nos sintonizan a esta hora del día, allá en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, la comunidad local, aquí en Bogotá, las casas formativas y comunidades locales, en el sur del país, en Neiva, Huila, en Medellín de la Diari, en el MEP, también a nuestro hermano país del Ecuador, en Quito y Guayaquil, y en las demás partes del mundo. Sean bienvenidos a este encuentro con la palabra, a este encuentro con el Señor que nos sigue invitando a escucharlo y a estar con Él. Para iniciar nuestro tema, ese amor que da de beber, ese capítulo cuarto de la encíclica Dilexis Nos, pues a través de unas preguntas, las cuales nos ayudará el Padre Henry. Vamos a iniciar con la primera, Padre Henry. ¿De qué nos habla? Es decir, ¿cuál es ese panorama del capítulo cuarto de la carta encíclica Dilexis Nos? Lo escuchamos.
Bien, tenemos una bella presentación que es como, antes de decir que es el cuarto capítulo. Es decir, hacer unas precisiones y comentarios a la encíclica en general. Y es que Dilexité es, si bien es cierto, es la primera encíclica de León XIV, pero también era, es un documento que el Papa Francisco también ya venía preparando. Entonces, en ese sentido, es la continuación. Y obviamente el Papa León le pone su sello, pero digamos que es un proceso de continuación. El capítulo cuarto hace referencia explícitamente al tema de la enseñanza social de la Iglesia y la justicia. Entonces, ese capítulo cuarto va a ser un desarrollo de lo que la doctrina social de la Iglesia ha manifestado en torno a la opción por los pobres. Es un recorrido desde Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti. Entonces, este recorrido histórico lo que permite ver es manifestar que el tema de la opción de los pobres no es un capricho del Papa Francisco, no es un capricho del Papa León, sino que hace parte de una historia y de una tradición de la Iglesia. Este capítulo cuarto, en conexión y en continuidad con lo que ha expresado la doctrina social de la Iglesia, la enseñanza social de la Iglesia y la justicia, hace una crítica a los modelos económicos que generan injusticia e exclusión. Y obviamente hace un llamado profundo hacia una economía al servicio de la dignidad humana. Y paréntesis ahí, el Papa Francisco había creado un grupo de reflexión, de especialistas, de científicos, que se llamó la economía de Francisco, y es de Francisco de Asís, ¿no? Porque se reunieron en Asís, o se reúnen en Asís, para analizar cuáles serían las propuestas que se pueden lanzar para presentar una alternativa a esos modelos de exclusión. Entonces, ese cuarto capítulo nos va mostrando cómo hay una fuerte conexión con León XIII, con Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II, y pone en el centro esa opción por los pobres, no como algo accesorio de la Iglesia, sino que es parte esencial, ¿no? Uno de esos puntos es: esta es la hora de los pobres, de los millones de los pobres que están en toda la tierra. Esta es la hora del misterio de la Iglesia desde las madres de los pobres. Esta es la hora del misterio de Cristo sobre todos los pobres. Entonces, expresiones, iba recogiendo expresiones de San Juan Pablo VI, con ocasión a la apertura del Segundo Concilio, y efectivamente entonces este recorrido muestra cómo hay una continuidad. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes muestra cómo esta hace una actualización de la herencia de los padres de la Iglesia y confirma la opción preferencial por los pobres. Obviamente, ahí en este capítulo se cita a San Juan Pablo II, que hace referencia a la relación preferencial de la Iglesia con los pobres y el magisterio que él reconoció, ¿no? Y pues obviamente este apartado reconoce los aportes que también la Conferencia Episcopal de Medellín hace en torno a la opción de los pobres. Entonces, es una pobreza de tantos hermanos y hermanas que claman justicia, solidaridad, testimonio y compromiso para ser plenamente fiel a la vocación de la Iglesia. Esas son las palabras de Medellín que recoge en esta encíclica el Papa León. Y también en lo de la otra encíclica, Dilexino, Papa Francisco ha recordado cómo el pecado social toma forma en la estructura del pecado, y es algo que a veces en la Iglesia poco se habla de temas morales, pero el tema del pecado social se deja de lado, y este cuarto capítulo hace una presentación importante sobre eso. Y sobre todo me parece importante que el Papa León aquí hace una presentación de cómo el tema de las injusticias, de la injusticia económica, lo que hoy llamamos pobres, no es los pobres porque quieran ser pobres, sino porque hay unas estructuras y hay unas raíces estructurales que generan el mal, en este caso el mal de del empobrecimiento. Entonces los pobres no son pobres porque sean perezosos, los pobres son pobres porque alguien o algo los ha excluido, los ha marginado y les ha generado una serie de condiciones. Entonces, por lo tanto, hace un llamado que es una responsabilidad de todos a construir esa fraternidad de la justicia y la paz. Y un elemento súper importante que me parece que quiero resaltar es que menciona a los pobres como sujetos, como actores eclesiales, como actores sociales, como actores en esta casa común y sujetos de su propia transformación. No es una mirada, digamos, que la iglesia ayuda a los pobres. Yo creo que es eso lo dejan clarísimo, y es que la iglesia acompaña a los pobres en su proceso de transformación y liberación, como Jesús y Dios acompañó al pueblo de Israel en su proceso de liberación de Egipto. Eso es básicamente un poco, a grandes largos, podríamos detenernos mucho más en la historia de la enseñanza social de la iglesia, pero bueno, el tiempo en la radio siempre será corto.
Muy bien, padre, listo. Muchas gracias por ese panorama, como ese camino, ese paso, y sobre todo ese reconocer esa actividad social, esa doctrina social de la misma Iglesia Católica. Siempre ha sido ese eco desde mismo América Latina, desde su caminar, desde su acontecer. Es para continuar en nuestro diálogo a través de este documento que nos deja el Papa Francisco. Padre Henry, ¿qué mensaje transmite para el creyente y el no creyente ese apartado del documento? Lo escuchamos.
Yo creo que es un primer mensaje, es reconocer que hay estructuras que generan la pobreza. Y cuando decimos el pobre o la pobreza, no es una definición estática, sino que más bien es una condición de injusticia. El segundo elemento que nos llama la atención, y que es un mensaje para creyentes y no creyentes, es que debemos superar esas situaciones de injusticia que generan empobrecimiento, que generan marginación, porque todos somos ciudadanos y haciendo parte de esta casa común, y es un poco lo que la encíclica Fratelli Tutti ya había mencionado. Entonces, son dos mensajes poderosos, y el tercero, que era con el que terminaba un poco yo la estructura, y que termina la estructura del cuarto capítulo, y es los pobres no son sujetos de lástima, sino son sujetos sociales con los que tenemos que construir una sociedad nueva, fraterna y justa, como nos dice el Evangelio.
Muy bien, padre, y a través de este mismo documento, ¿qué implicaciones tiene esta carta encíclica en este apartado para los miembros de la iglesia?
Para los miembros de la iglesia significa una, ¿cómo diríamos? Un llamado a la transformación, por un lado, a construir una iglesia en salida. El Papa León en esta encíclica nos recuerda cómo el amor a los pobres, la opción por los pobres, no es un accesorio, o sea, no es un tema dedicado a unos cuantos, sino que es el tema de la iglesia. Y por lo tanto, no solamente tenemos que tener un discurso de opción por los pobres, sino una vida entregada a los pobres. y por lo tanto las estructuras eclesiales han de transformarse y ser sensibles a esta realidad de empobrecimiento y de marginación, y es un llamado profético a estos modelos económicos que oprimen y empobrecen a las personas.
Y a luz de este llamado profético, siendo las 10:22 de la mañana, vamos a escuchar un tema musical titulado El baile de los que sobran. Así que escuchamos.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros, y dejaron a mis amigos paseando para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Baile de los que sobran, un tema musical que invita también esa reivindicación, ese reconocer también la dignidad de todos y de todas, y especialmente desde este compromiso cristiano, en el cual todos somos hijos e hijas de Dios, bajo esa condición, bajo esa dignidad. Y siendo las 10:26 de la mañana, a través de todo lo que pasa en el mundo, a través de estas guerras que se han generado, a través también de estos conflictos, seguir también manifestando esa lucha por la paz, esa lucha por la vida. Y en el contexto colombiano, luego de haber vivido ese ejercicio de la democracia, también seguir apostando por gobernantes que busquen el bien común, que hagan posible ese amor en medio de los hombres, en medio de los que se consideran hermanos y hermanas. Padre Henry, para seguir nuestro diálogo, es decir, a través de este capítulo tan rico en doctrina social, que nos recuerda ese camino, ese paso que ha hecho la Iglesia desde esa Rerum Novarum de León XIII, ¿cómo concretizar ese llamado de la carta encíclica en nuestra vida y en nuestra comunidad? Lo escuchamos, Padre.
Yo creo que hoy tenemos que estar atentos a ciertos discursos neoconservadores, tanto de orden religioso como político. No quiero nombrar el personaje, pero cierto presidente de América Latina decía que la justicia social era un robo, y los católicos tenemos que estar atentos frente a eso. O sea, que un presidente de la República diga ese tipo de cosas está yendo en contra absolutamente de un proyecto de vida y de nuestra conciencia ética, moral y religiosa que desde la Iglesia hemos venido construyendo. Y eso, entonces, digamos que es lo primero que hay que estar atentos. Hoy estamos ante modelos económicos y políticos antiderechos, antijusticia social, presidentes que meten en la cárcel a personas que las tildan de ilegales por el hecho de no tener regularizado su situación migratoria, como el caso de Estados Unidos, niños y niñas tratados como criminales, desaparecidos, porque duran una o dos semanas sin saber dónde están, eso es de desaparición forzada, y sobre un pretexto de cuidar, de proteger, o sea, una falsa seguridad, ¿no? Entonces, o se dicen pro vida, pero bombardean, asesinan, desaparecen, detienen ilegalmente. Entonces, hoy necesitamos estar alertas a esta situación, y sobre todo en este tiempo electoral, no solamente en Colombia, sino en distintos países de América Latina, hemos visto cómo en los procesos electorales los católicos, los cristianos, seguimos siendo apáticos. Ahí hay un abstencionismo grande, y eso tiene una responsabilidad ética que justamente el amor por los pobres nos debe impulsar a tener una conciencia ciudadana mucho más clara, ¿no? Ver que es necesario establecer políticas sociales que protejan a los más vulnerables, que haya políticas públicas que detengan el voraz interés de unas cuantas empresas que acaparan tierras, que acaparan el poderío económico y financiero. Entonces, eso, digamos que en temas poco globales y políticos, pero también en términos pastorales, una iglesia que sea capaz de escuchar el clamor de los pueblos. El Papa Francisco ha realizado ya por más de cinco veces, hizo cuatro veces el encuentro de movimientos populares con el Papa. El Papa León XIV, el año pasado en Roma, en el jubileo, realizó el quinto encuentro de movimientos sociales con el Papa. Y de alguna manera un llamado para la Iglesia colombiana, que lo hemos ido conversando con algunos obispos, es poder hacer el encuentro de movimientos sociales y populares con la Iglesia Católica, en continuidad como esto, para hacer práctico este diálogo de reconocer a los empobrecidos como sujetos sociales. Y luego un tercer elemento de la llamada a la vida personal, al testimonio y a la coherencia, y es que tenemos que aprender a vivir con lo necesario. Estos modelos económicos neoliberales nos enseñan, no quieren meternos la idea de que tenemos que comprar, obtener, acaparar, acumular. Y esa no es la lógica del Evangelio. Entonces es necesario tener una actitud de vida, de vivir con lo necesario, para que efectivamente los bienes de la creación alcancen para todos y para todas.
Excelente, padre. Salud ya, como para ir cerrando, encuentro algunas conclusiones a partir de ese documento, a través de este capítulo.
El Papa León hace un recorrido sobre la historia del nacimiento de varias congregaciones religiosas que tienen su origen en la opción por los pobres. Yo creo que este es un llamado para la vida religiosa, pero también a la iglesia en general, de reconocer que el origen de nuestra experiencia como iglesia, el origen de nuestra espiritualidad, está en la opción por los empobrecidos, así como lo vivió Jesús. Entonces, ese es un llamado para la renovación de la iglesia, para repensarse la iglesia, no como una estructura de poder, sino como una estructura que acompaña los procesos de liberación de los empobrecidos y de todas las personas del mundo.
Muy bien, entonces a través de estas conclusiones, a través de este diálogo, a luz de este texto de Lexis Nos, para todos nuestros oyentes el día de hoy, que también sea nuestro compromiso, de esa conciencia política, esa conciencia crítica, a la luz de los nuevos fenómenos que se van manifestando, y todo pues a la luz de esa espiritualidad de Jesucristo, una opción por el empobrecido, una opción por aquel que ha sido descartado del sistema, una opción por todos aquellos y aquellas que día a día pues luchan y trabajan por un mundo de paz, de justicia, y ante políticas de muerte, de odio y de violencia, que ese proyecto de Jesús siga también entrando en nuestra vida, en nuestras comunidades, como esa opción hacia la paz, hacia la justicia, hacia la solidaridad ante estas prácticas neoliberales de la competencia y la individualidad. Vamos como cristianos a seguir aportando al proyecto común, al proyecto en el cual nadie quede descartado, y ya como lo menciona el Papa Francisco en su documento Fratelli Tutti, un proyecto para todos y para todas. Siendo las 10:34 de la mañana del 9 de marzo, Padre Henry, ¿algún saludo para la audiencia?
Saludar a las comunidades de fe, que justamente ahora están en un proceso de preparación a la conferencia sobre reducción de combustibles fósiles, que se va a realizar en Santa Marta, la cual los misioneros claritianos vamos a participar, y con otras experiencias de fe vamos a buscar la justicia climática para que la transición energética sea justa. Entonces, desde aquí animo a esos procesos de fe, a esos procesos claritianos, que nos estamos preparando a participar en este importante evento en Santa Marta, que será la conferencia internacional sobre la transición energética. Muchas gracias, espero que podamos seguir en sintonía.
Muchas gracias a usted, Padre Henry, por su tiempo, por pues, participar en este encuentro, y siempre que lo invitamos siempre está disponible, así que agradecerle de antemano por su espacio, por también su mensaje y por su compromiso. Y a todos los que nos sintonizaron el día de hoy, también un saludo especial en este mes de marzo que avanza, este mes el cual pues también la Iglesia Católica está en su tiempo de cuaresma, ese tiempo de conversión, ese tiempo de cambiar nuestras prácticas y asimilarlas más al mensaje cristiano. Siendo las 10:36 de la mañana, un saludo para todos, para todas, que sea el Dios de la vida, el Dios todo amoroso y misericordioso, lo siga acompañando. Nos quedamos con el tema musical, ¡Qué Dios tan bueno! Un excelente día.
Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado atravesé. Yo lo negué más de tres veces y su santo rostro yo abofeteé. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo me pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Yo me arrepiento, me duele la vida. Me confieso de rodillas ante Él, porque solo Él puede, por su misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo me pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo.